pasa, chavalada? ¿Cómo estamos? Otro día más aquí en vuestro podcast gastronómico favorito, eso espero. No, seguro que no. O sea, mucha gente escuchará otras cosas mejores que vosotros, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh?
Ya, es que hay muchos podcasts, ¿eh?
Ahora hay muchos podcasts. Yo creo que por eso nosotros nos beneficiamos, porque no estamos en lo más bajo de la calité.
No estamos en... Bueno, sí, no. Es verdad.
Ojo, vigésimo episodio hoy, ¿eh?
¿Qué nos quedan ya? ¿Dos?
Nos quedan dos.
Este y dos. Mm. Joder, tío. Y no nos volvemos a ver, Sandra. Hasta que te vayas otra vez de otro trabajo y ya está, y podamos volver a hacer otra temporada.
No, la haremos. Le haré hueco a Gastromovidas.
Muy bien, eso espero.
No te preocupes.
No me hiciste hueco a mí durante estos años. Antes de... Creo que es
roja. Apuñaladitas, ¿eh?
Apuñaladas. Bueno, Gastromovidas, un podcast de gastronomía, de movidas, de un poquito de todo.
Te gusta explicarlo esto, ¿eh? Por si no queda claro el título.
Por si no queda claro, porque a lo mejor alguien nos ha encontrado ahora y está escuchando este capítulo por primera vez y no sabe qué es. Porque le han hablado muy bien de este capítulo, que van a pasar cosas increíbles.
Vale.
Entonces, Gastromovidas es eso. Es un podcast de Robert Ruiz, que soy yo, y Sandra Lozano, la historiadora favorita y amiga de Zarambos. La... estudiante repelente que al final también te caía bien de clase, pues eso es Sandra.
Correcto, ¿eh? Eso me define muy bien, mira.
¿Has visto?
¿Qué tal, Robert? Pues yo estoy aquí con Robert Ruiz, que es mi gastroamigo, fermentador, el ser que más sabe de microbichos, de Saccharomyces. O sea, él ve Saccharomyces con su vista, ya es capaz de ver Saccharomyces por el aire.
Como un águila, ¿sabes? Como que ve águila... a conejos a kilómetros. Yo lo veo Saccharomyces.
Tú ves Saccharomyces, ¿eh? Y encima es de esas.
Y de bajos también.
Encima y de bajos. Pues aquí estamos. Vamos a comer alguna cosa, ¿no? Antes de empezar.
Vamos a probar y con maridaje de María Ló.
María Ló.
María Ló, la influencer favorita de España de este año. Que es, sí. Está con nosotros de prácticas, María Ló, desde hace 2-3 meses. María Ló, para que no lo sepa, es la que ganó MasterChef 10 el año pasado. Y es una chica que está mucho en redes sociales haciendo recetas fáciles.
Como
y
yo,
tal.
Como yo. Está mucho en redes sociales,
sí,
como
tío,
yo.
Vaya, me has traído por el camino de la amargura con las redes sociales, ¿eh, Sandra? La madre que me parió. Bueno, pues María ha hecho un viaje a Japón de 2 semanas enteras y justo antes la he visto y me ha traído un Kit Kat Peach japonés.
Sí, o sea, un Kit Kat de melocotón.
De melocotón.
Que yo quiero comentar del packaging.
¿Qué?
Que has visto que detrás tiene como una hoja con cuadraditos, pero ¿qué esperan? ¿Que saques un rotulador indeleble y escribas algo?
Creo que
es que
sí.
No lo estoy comprendiendo.
Creo que
porque
sí.
Porque pone have a break, have a Kit Kat. Y luego esta es ¿no? Como esta hoja de cuaderno.
Sí.
Que me está dejando un poco loca.
Pues sí, mira.
Pues lo abrimos, ¿o qué?
Lo abrimos y a todo esto lo vamos a validar.
Bueno, a ver.
Con esto de aquí, que es...
O sea, vamos a comer azúcar y alcohol. O sea, voy a salir de la primera temporada de Gastromovidas aportando más biomasa al planeta, eso seguro, también te lo digo, ¿eh?
Bueno.
O sea, que un descansito de Gastromovidas tampoco me va a ir mal. ¡Wow! Es color rosa palo.
Sí,
pero
y
que...
sabe a melocotón. Está bueno,
pero
¿eh?
Ya te lo has comido, pero si no he abierto yo el paquete.
Bueno, tío, soy rápido.
Espérate, ¿eh?
Soy...
¿Eres rápido para todo, Robert?
Para todo, realmente. Es impresionantemente rápido.
A ver.
Sabe a melocotón y... Bueno, pensaba que estaría bastante peor, ¿eh?
Bueno.
Pensaba que sería más dulce, para ser así una cosa más industrial. El Kit Kat normal es más dulce, creo.
Ah, pues es que el melocotón con el chocolate tampoco me mata como, ¿no? Como combination.
A mí me sabe a me imagino una señora mayor inglesa. Haciendo con una gabardina de estas, con piel, de estas enormes, pues tomando esto, un chocolate blanco y tal. Mm. ¿Y esto con qué lo vamos a maridar?
Sí, antes de que nos lo comamos. Porque...
Pues con esto de aquí, es un guarapo de Jerez. Esto de aquí ha estado 4 años haciéndose, desde 2020.
Guarapo,
y lo vamos,
guapo.
Y lo vamos a sacar este año en New Limited Edition Rebranding.
Ah, estoy como probando una...
Esto es una exclusivité.
¿Una exclusivité?
Sí. Poco a poco aquí voy a ir... Claro, solo podré enseñar 2 ediciones limitadas, las nuevas, guapas, guapas.
Vale, esta es una de las guapas, guapas.
Esta es una de las guapas, guapas, tío. ¿Esto qué es?
¿Eso qué es?
¿Esto qué es?
A ver, espera que no me pete la cabeza, que luego hablas muy rápido y no te sigo. Guarapo, que era un fermento de azúcar.
Agua y azúcar fermentado alcohólicamente.
Ajá.
que se hacía en las Filipinas, que luego los españoles lo trajeron al Caribe.
Que eso ya de por sí pues empieza a tener sabores rarunos cuando lo dejas un rato.
Sí, bueno, pues depende de cómo.
Depende
de cómo. Vale. Sí. Entonces, en este caso, hemos hecho ese guarapo, agua y azúcar fermentada alcohólicamente, lo hemos encabezado, le hemos subido graduación alcohólica con un alcohol, tal cual, etílico,
destilado. Eso es un poco de trampa, ¿no?
No, porque es lo que hacían para poder transportar...
Sí, pero tú no lo vas a transportar en un barco de madera, en un barril a Indonesia.
No, pero eso de encabezarlo y después cómo lo vayas a madurar, porque después hablaremos de maduraciones, hace que cambien sabores. Entonces,
vale. ¿Y dónde entra el jerez aquí?
¿Dónde aparece? Pues cuando tú encabezas, los vinos de Jerez todos son encabezados.
Sí.
Los, bueno, que no se llaman vinos de Jerez, son los finos, la manzanilla, olorosos, paracoltados y tal.
Entonces, ¿son ofendiditos los de Jerez si decimos vinos de Jerez?
No, realmente son no. Son bastante más abiertos.
Que los de la paella.
Sí, muchísimo más.
O sea, en el ranking, podríamos hacer un ranking de ofendidos gastronómicos, sí. ¿No? Vale.
La paella yo creo que gana a todos.
Ya, y entonces los vinos de Jerez no son vinos, son cada uno su cosa.
Sí, son tipologías de vinos, pero no, en este caso sí que son tipologías de cosas porque es muy distinto las maneras en que tienen de madurar. ¿Sí?
Vale,
es como decir, la paella valenciana, sí que paella valenciana hay un tipo. Es hay. Paella no. Para mí paella es un arroz seco y ya está. Paella valenciana para mí hay es eso. Es igual que el pitch de Escoffier ese, ¿cómo se llamaba eso? La melva pitch de Escoffier.
El melocotón melva.
Este,
toma, eso. ¿Qué conexión neuronal ha hecho tu cerebro que tienes el melocotoncito todavía en el retrogusto y entonces ¿sí? te ha venido el ejemplo de melocotón pues sí, melva? ¡Qué bonito!
Joder, Pues bueno, esto de aquí es ese guarapo encabezado y envejecido como si fuera un oloroso andaluz.
Ah, vale. Por eso lo llamas guarapo de Jerez.
Exacto.
Porque está envejecido... Como un oloroso.
Exactamente.
¿Pero qué quieres decir? ¿En una barrica?
En una barrica, a medio llenar y con oxígeno a punta pala. Entonces tiene la graduación alcohólica suficiente, pero entra en contacto con oxígeno y se oscurece. Entonces tiene un color así ámbar.
Bueno, y... como me tienes vasos de Duralex, ámbar.
Ya, pues tiene el mismo color.
Pues no lo estoy apreciando porque es el mismo color.
Sí.
Pero vamos a ver, pero otras cosas se maduran en barricas.
Sí, como el whisky.
Como el whisky.
Sí.
Claro. Entonces, ¿por qué lo llamas guarapo de Jerez?
Porque está envejecido igual que el Jerez, que el fino. Ah, digo que un oloroso en vez que un whisky. Un whisky se envejece de otra manera.
Vale.
Entonces, para mí la gracia es que esto es agua y azúcar, pero sabe a un oloroso. Y es un poco la gracia. Tienen toques así un poco dulzones, caramelizados, pasa, madera.
Pues sí.
¿Sí? ¿Sí? 4 años haciéndose eso.
4 años esto.
Sí, un oloroso en teoría tendría que estar 7 años, pero no hay tiempo y hay que facturar, chaval. ¿De acuerdo?
Así que andando.
Chica,
vamos a sacar el Jerez ya. Guau, pues está muy bueno.
Sí, sí, sí.
Está muy dulce.
Está dulzón.
Mm.
Está dulzón, simpático.
Sí, pero sí, como... Afrutado, ¿no?
Sí.
Mm.
Pasa.
Con caramelo. Pues sí, pues muy rico. Pues esto lo va a petar. A ver que me meto el Kit Kat otra vez. A ver qué pasa.
A ver. Bueno, mientras Sandra se mete el Kit Kat en la boca, parece como una frase medio porno, ¿no? Métete el Kit Kat en la boca.
No, pero no lo es.
Ah, vale.
Es decir...
Ya. Bueno, va a dar paso a su sección mientras acaba de masticar. Ah. Después, no podemos comer snacks. ¿Por qué nos ha traído esto, María?
Me como el otro cuando llegue tu sección.
Vale.
Lo dejo aquí.
Perfecto.
Vamos a mi sección.
¿De qué vienes a hablarnos?
Y ya estoy lista. Pues mira, vengo a hablarte de un libro... En primicia, un libro que se ha publicado en abril de 2023, o sea, está recién salidito de la imprenta, que se llama La increíble historia de la cocina, que por primera vez he de decirte que esto ya lo he puesto en el Instagram, es decir, la gente puede ir y ver de qué libro estoy hablando.
Pero la única cosa que has hecho en el Instagram, abrirlo, pasármelo a mí y publicar esto.
Correcto, entonces, se llama La increíble historia de la cocina... Tiene como subtítulo De la prehistoria a nuestros días, 500.000 años de aventura. Y este libro iba a meterlo en la sección de opinión, pero en realidad tengo muchas cosas que decir de él. Entonces, pues vengo a hablarlo aquí en la sección, pues porque van a salir muchos temas. Es un libro en formato cómic, es de Norma Editorial y es un libro, pues es un cómic súper ligero de leer. Tiene unas cuantas recetillas al final de las que se mencionan en el libro. Son como 230 páginas, o sea, siempre.
¿Pero que habla de cosas emblemáticas que pasaron?
Claro, pues aquí está. Es como una síntesis de la historia de la cocina que ha hecho este autor que se llama Benoît Simat. Ahora mismo no sé si es francés o belga. Ya lo miraré.
Lo mismo.
Bueno, ya lo miraré. Pero es el autor, este autor ya tenía un libro muy parecido, también en formato cómic, muy guapo, que se llama La increíble historia del vino. Yo creo que él empezó con este del vino, le gustó el formato y se lanzó este año a publicar el de la cocina. Vale, se ha buscado otro dibujante, el dibujante de Historia del Vino era Daniel Casanave y en este pues tiene otro dibujante que se llama, a ver, ¿cómo se llama el dibujante?
Stephen
Dwight, no sé cómo se pronuncia.
Dwight.
Sí. Vale, y pues nada, este libro para mí es curioso porque, claro, es otra persona que... Yo sabes que en el Bulli pues hemos intentado hacer una síntesis de la historia de la cocina. Lo que pasa es que lo de sintetizar pues no se nos da muy bien. Y este tipo pues se ha atrevido a hacer una mega síntesis de la historia de la cocina que va desde el Paleolítico hasta la época contemporánea.
Sí.
Y bueno, el esfuerzo es guay. Es decir, que alguien se haya atrevido a hacerlo ya me merece todo su respeto porque es como, ostras, es una cosa difícil.
¿Sale alguno de nuestros conocidos como Zimrilín, como Zarambus?
No, tío, la verdad es que no.
Y mira, ¿Escoffier no sale?
Sale Escoffier, sale un poquito mencionado Escoffier, pero bueno, poco a poco.
¿Sale Ho Chi Minh saludando a Escoffier?
Entonces tengo un poco crítica. Modo arqueóloga pedante,
¿sí?,
y gastrónoma frívola. Vale, va a ser un poquito de combination de estas dos facetas, vale, de mi ser.
Zorra gastrónoma.
Vale, entonces, yo voy a decir cosas sin acritud, pero es que, pues que me pasa que no me han gustado el libro y otras cosas que sí que me han gustado el libro, ¿vale?
Sí.
¿Qué no me ha gustado del libro? Pues que, claro, cuando coges un libro de historia, siempre tiene que tener una bibliografía y este la tiene, pero está súper mal construida, tío. Y esto a mí me pone de los nervios. Es decir, no está ni por orden alfabético, ni por orden de año, ni nada de nada. Entonces es muy difícil...
Eres una pedante.
Es muy difícil buscar la información, ¿vale? O sea, esto, por favor, mis oyentes, investigadoras, investigadores, me entenderán.
Ordenad cosas.
Bueno, luego, en cualquier caso, o sea, cuando me he leído la bibliografía, pues he descubierto que, para empezar, es una bibliografía muy breve. Es decir, se ha leído pocos libros para construir esta síntesis. Y los libros que se ha leído son solo franceses. Y los franceses no son precisamente la vanguardia en la historia de la cocina, ¿no?
Estás reventando al autor, ¿eh? La maricondo de la historia.
Pobrecito, es que sí, esto pasa. Es decir, o sea, solo se ha leído franceses. O sea, hay como grandes expertos. Él va de la prehistoria a época contemporánea y, por ejemplo, no se ha leído o no hay en la bibliografía ningún prehistoriador. ¿Sabes? Ha leído como a tipos que han leído a prehistoriadores y eso a mí me resulta raro. Y de hecho, el capítulo de Paleolítico cojea mucho porque es igual un capítulo muy complicado porque se tratan cosas muy técnicas que necesitas bucear en una literatura pues complicada y este tipo, sí, pues no lo ha hecho, ¿no? Luego, otra cosa que me ha pasado con el libro es que hace demasiado énfasis en Francia. ¿Por qué? Pues porque se ha leído... Es que por eso es importante mirarte la bibliografía, tío, porque tú tienes la bibliografía y ya sabes,
yeah,
de qué pie va a cojear el autor o cómo de guay va a ser el autor, yeah, ¿no? Entonces, se llama La increíble historia de la cocina, pero a partir de cuando ya llega la Edad Media, es básicamente Francia. Es verdad que hay como pequeños capítulos de otras cosas, pero es mucho Francia. Pero bueno, esto no tiene por qué estar mal. Quiero decir que Francia fue protagonista de muchos periodos históricos, entonces, bueno, no pasa nada, ni tan mal. De hecho, sí, por ejemplo, me ha molado ver un capitulito dedicado a los galos. Claro, no están los íberos, pero están los galos.
Sí.
Pues bueno, me ha molado ver a los galos aquí, pues bien. Luego, ¿qué pasa? Que, claro, es una mezcla de temas. Es decir, que esto es una cosa que le obsesionaba a Ferran Adrià en la fundación, esto de, joder, es que yo abro un libro de historia de la cocina y saltan de un tema a otro, primero me hablan de alimentación, luego pasan a hablarme de restaurante, luego pasan a hablarme, sí, de producto, luego pasan a hablarme de producción, ¿eh? Y esto le pasa a este libro. Ahora que yo tengo, ¿no?, bulliniana, estoy yo como ya con el software bulliniano en la cabeza, pues claro, me doy cuenta que la peñita, cuando hace síntesis de historia de la cocina, pues mezcla todo. Entonces, me ha sorprendido, por ejemplo, que no habla mucho de grandes cocineros. Es decir, va por el siglo, nuestro querido siglo XVII y XVIII y no habla de nuestro amigo Lavarenne.
No habla de Lavarenne.
Ni La Chapelle. O sea, pasa como ultra por encima, ¿no? Y sin embargo habla pues de otras cosas, pues oye, los temas que a él le han parecido
de Leonardo
guapos.
Da Vinci cocinando.
No, tío. No. Ostras, no, no habla de Leonardo da Vinci, menos mal, menos mal. No, 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 no. Pero bueno, molan mucho los capítulos más modernos. Sí. O sea, elige temas muy chulos. Mola mucho porque es muy entretenido de leer y el formato pues está guay y así. Sí que pasa pues que, claro, el formato cómic, cuando hablamos de historia, por lo menos en este ejemplo, se convierte como en un compendio de anecdotillas.
Yeah.
¿No? Pero sí que a veces se apaña para hacer un poquito de discurso. Uh-huh. A veces sí que lo hace. Por ejemplo, tiene un buen vínculo con el contexto político, a veces, que sabes que a mí pues es un poquito mi tema fetiche. Sí. ¿Por qué tiene un poquito de vínculo con el mundo político? Pues porque se ha leído, y aquí lo pone la bibliografía, en su tercera nota se ha leído un Histoire politique de la alimentación de Paul Ariès, que sí que vincula la historia de Francia con la historia de la política y de la cocina.
Sí.
Vale, entonces eso mola. Por ejemplo, menciona una cosa que me ha dejado todo loca, que Antonin Carême, ¿sabes este que te flipa?
Sí.
De las de Carême.
Sí.
De
las esculturas de
las
chocolate.
Las esculturas del siglo XIX. Bueno, de chocolate. Sí.
De lo que venía de macarrones, también de las hacías.
De las hacías en el cole.
Esto de en el colegio de hacer los macarrones, el tío ganó concursos de eso.
Porque Antonin Carême le regalaba a su madre esculturas de macarrones en lugar de collares de macarrones. Sí. Bueno, pues el Carême, que nos cae tan simpático, resulta que era un poquito facha.
Bueno, a ver, todo el mundo era facha, ¿no?
Bueno, ya, pero justo Carême en la época era
sí,
muy...
Sí, ya se veía como facha.
Sí, facha, a ver, eso es una frivolidad. Es sí. Decir, me pongo arqueóloga, historiadora pedante.
Sí.
Era un conservador mucho más alineado con el antiguo régimen que con las ideas revolucionarias que venían. Ah. Y de hecho, el Antonin Carême este luego se alió con los de la contrarreforma esta de 1815, el Congreso de Viena. Los historiadores que nos están escuchando, pues el Carême era de esa línea.
Hostia.
De los rancios del Congreso de Viena que querían que volviera el absolutismo. ¿Vale?
Pues aquí pasó, ¿eh? En España... Sí.
Pues me ha molado leer eso de Carême. O sea, sí. Hay otras historias que no recogen estas cosas.
Sí.
Luego tiene capítulos de Oriente muy guapos, habla de los restaurantes chinos del siglo XI... Eso está guay, es
sí.
Decir, que le dedica ahí unas cuantas partes a Oriente. De los galos estos que quería decirte que me ha molado mucho que menciona lo de la barrica, ¿sabes qué? Los barriles, parece ser que los primeros en usarlos para meter vino y cerveza y cosas fueron los galos.
¿Ah, sí?
Y también, sí, para conservar cosas, en barricas de madera con aros de metal, o sea, lo que viene siendo un barril,
sí, sí, sí.
Es una innovación de los galos. Sí. Y luego que los galos tenían muchos embutidos, y a mí eso me ha hecho mucha ilusión saberlo, porque mi suegro, francés,
hace además embutidos
hace embutidos a punta pala con sus hermanos, hace embutidos de cerdo, de todo tipo de embutidos con recetas como ancestrales de su familia, que yo sí. Que creo que mi suegro entronca con los galos porque él se ha hecho la genealogía, esto es verídico, ¿eh?
¿Sí?
Y ha llegado al siglo XVI y de allí, no, o sea, no ha salido nadie de su familia salvo mi marido. Es el primero que ha salido de esa familia, pero esos llevan ahí siglos y siglos ahí, entonces yo creo
sí. Que
los embutidos de mi suegro podrían considerarse galos. ¿Vale? Entonces me ha hecho ilusión. Ya se lo contaré cuando vaya ahora este verano. Vale, ¿qué me ha molado más? Habla de la India y que la civilización india, la civilización antigua, ¿no? Cuando desarrollan estas ciudades que se llaman Mohenjo-daro, ¿te suena, no? Mohenjo-daro, ¿te suena?
No, Mohenjo-daro.
Y Harappa.
Y Harappa. Harappa de palo. La de la flaca, es la de esa, ¿no?
Esa, ahí estuvo Pau Donés.
Exacto.
Pues estos fueron los primeros veganos, o sea, tenemos referencias escritas de esta peñita
sí. Que
ya se negaba a comer productos animales.
El invierno nunca llegaba ahí. ¿Pillas? El invierno, vegano. Chiste de padre, chiste de padre.
Chiste de padre, pero sí. Bien. Vale, ¿qué otras cositas? Tiene algunas, vuelvo a la arqueóloga pedante, ¿vale?
Sí.
Tiene algunas imprecisiones, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, hay un mapita de Grecia y Mitilini, ¿vale? Que es la capital de Lesbos, la coloca mal.
¿Qué me dices? ¿Mitilini la coloca mal?
La coloca mal.
Joder.
La coloca mal. Y luego dice de Apert.
¿De Apert?
De Apert, ¿sabes Apert? Pero esto que no soy, que no soy ganadero.
¿Quién es Apert?
A ver si nos va a escuchar el autor.
¿Apert es una persona o es una ciudad?
Tío, Nicolás Apert.
¿Apert?
Apert.
Del... ¿Nicolás?
Nicolás.
Es mi socio, Nicolás. No sabía que se había apellidado.
Es verdad. No, tío, Apert es este tío. Espérate, que tengo aquí todo en mi libro y uno de Posits de Empollón Agafotas. Pues por ahí tengo Apert. Apert es el de las latas de conservas, el pavo que inventó la conservación en frasco de cristal. ¿Vale?
Bueno, yo creo que alguien lo descubrió.
Que no, tío, que no. No, 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 no. Esto está clarísimo.
No, 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 no.
Esta me ha salido súper ferrar eso. La metralleta del no. Lo voy a encontrar porque lo caricaturiza muy bien aquí el...
¿Qué es?
Appert, aquí lo tengo. Appert fue el inventor de las conservas en vidrio, ¿vale? Sí. Luego llegaron las de lata, pero las primeras fueron en vidrio, que salvaron la vida al ejército napoleónico, sí. ¿Vale? Entonces este Appert era confitero, ¿vale? Hizo muchísimos experimentos porque era esta época, nuestra época favorita, esta del siglo XVII y XVIII.
Sí, ahí se descubrieron cosas, ¿eh?
Sí, ahí está toda la mandanga interesante. Entonces hizo experimentos con el vacío,
¿sí?
Y aunque no sabía muy bien por qué, porque él no tenía conocimiento de los gérmenes y de las temperaturas a las que tenía que
dar,
ni nadie, pues consigue, porque el tamaño de la botella era pequeñita, porque las sabía cerrar bien y porque las calienta lo suficiente, pues sí. Que efectivamente la carne de estos botes
conservaba.
Se conservaba. Pues este autor dice, y esto es una imprecisión, dice que él ya sabía que la temperatura entre 110 y 120 grados mataba los gérmenes. Y no es verdad.
Ya, lo sé.
Appert no lo sabía. Quiero decir, Appert casualmente le salió bien,
sí, sí, sí.
Pero no lo sabía. Esto es otra imprecisión del libro que yo te quiero señalar.
Está muy
porque
bien.
Me lo he leído mucho.
Sí, sí, sí.
Desde arriba hasta abajo. ¿Vale?
Ahí, sí, sí, sí. No, él no tenía ni puta idea de esto.
Él no tenía
sí,
ni puta no. idea.
Y entonces... que encima ya es imprecisión de la imprecisión. Porque quiero decir, depende, es como, yo ya sé que los osos polares no viven, a ver, depende de qué animal, ¿sabes? O sea, todos los gérmenes, hay gérmenes que viven a más de 120 grados incluso.
Correcto, ¿sí? Correcto. O sea, total. Bueno, pero en fin, que... Eso. Luego despacha muy rápido cuando llega ya al siglo XX, es que te digo, habla muy poco de cocineros, entonces despacha muy rápido la Nouvelle Cuisine, pero bueno, le dedica como una página.
Pero hay Paul Bocuse, ¿no? ¿Alguno o qué?
Pues
ahí.
Fíjate que
¿habla de Paul Bocuse?
Habla de
Paul Bocuse. Tendremos que hablar un día de Paul Bocuse.
Buah, tío, vaya señor, colega. Yo no sé si quiero hablar de Paul Bocuse. Menos mal que está muerto Paul Bocuse. Entonces no pasa nada, podemos decir cosas.
Menos mal que está muerto Paul Bocuse. Pero qué menos está Sandra, tío.
Tío, es que me cae reguleras el Paul Bocuse. Era un machirulo terrible.
Bueno, cocinero de antes, tío.
Bueno, ya, pero sabía. Pues es que le da. Yo creo que por lo que ha leído, que no ha leído tanto el pobre autor del libro.
Sí.
Pues entonces se hace un poquito de lío porque le pone mucha, mucha, mucha importancia a, espérate que te lo voy a decir, el de la cuisine manser, este de adelgazar.
¿Pierre Garnier?
No el Garnier, es Gérard.
Michel Gérard.
Entonces hablaba de Michel Gérard como si fuera el iniciador de la Nouvelle Cuisine y yo creo que también eso es un poco imprecisión. Luego menciona a otros, menciona a Alain Sendarens, Alain Chapelle, el Pierre Troisgros, el Pierre...
¿Robuchon? ¿No lo menciona?
No, tío, es que te digo...
O sea... Nos está quedando una sección que los que no sepan de cocina están como, ¿qué dice esta gente, tío?
Es verdad, igual es verdad.
Nombres de mierda me están dando.
Bueno, hablábamos de la Nouvelle Cuisine,
sí.
Entonces pues que la hacen regular. Pero luego me ha ofendido esto, aparece una fotilla de Ferran Adrià.
¿Qué me dices?
Sí, pero tío, solo una fotilla, o sea, yo me imaginaba tres páginas dedicadas a nuestro maestro señor o...
¿Al lado de Gandhi?
¿Parece? Sí, no. Es un Japón. Un...
Ay, René Redzepi también.
Sí, tío, que el otro día mi hija Gala, de 6 años, cogió el libro y como hay muchas cosas escritas en mayúsculas, que es lo que mejor lee, pues ha leído cosas. De hecho, ha visto la viñeta de cuando Batel, que es un personaje del que ya hablaremos, se suicida, se clava una espada, la impresiona muchísimo. Entonces, he tenido... porque me dice, mamá, hay un señor que se mete una espada y se la mete por la tripa y le sale por la espalda.
Porque era fakir.
¿Me puedes explicar qué mierdas es eso?
Era un fakir.
Bueno, ya hablaremos de la historia de Batel aquí algún día, pero de repente la oigo en el salón y le oigo decir, René Redzepi, mamá, ¿quién es René Redzepi? Digo, ¿puede ser que mi hija haya pronunciado René Redzepi antes que Simón de Beauvoir o Miguel de Cervantes?
Sí.
Pues esto ha pasado en mi casa.
Bueno, está bien esto.
No sé.
A falta maneras de cocinera.
Bueno, que sale Ferran Adrià, efectivamente, pero al pobre le han dedicado aquí una viñeta pequeña al lado de unos cocineros random. Bueno, random, a ver, que son importantes, pero no como nuestro gran maestro, gurú y señor Ferran Adrià. Y sobre todo dice... A principios del siglo XXI, todas las estrellas internacionales de los fogones adoptaron los principios de la gastronomía light de Michel Gérard e influyeron en los hábitos culinarios del planeta.
¿Qué dice esta gente?
What the fuck, ¿verdad?
¿Qué dice esta gente?
Pues este es una patinada del final del libro. Esta es la última.
Esto lo puedes quemar, esta página, ¿no? La puedes quemar porque...
Ya,
esto, para los que no lo sepan, los oyentes, dio un vuelco radical la cocina en el siglo XXI con la llegada de Ferran Adrià y que el foco fue España.
Sí, pues esto no lo dices. Sí, fíjate.
Es entonces, que los franceses son...
Ya, tío. Es que me sabe mal, pero... Entonces, esta es una patinada gigantesca. Pero bueno, es la última página, ¿sabes? Las otras 300, pues, tienen precisiones pequeñicas, como la de Mitilini, que si no eres friki como yo, pues igual no te das cuenta y no pasa nada, ¿vale? Pero luego habla del slow food de Carlo Petrini, que mola mucho, de la dieta macrobiótica, de las bolsas de patata chips y cuando empiezan...
Está muy bien
esto. Y eso está guay. Así que yo creo que habrá alguna cosa que mencionaremos en algún otro capítulo, algún temita de los que saca Benoît Simad. ¡Wala! Me he pasado a saco de...
Te has pasado un poquito.
Me he pasado a saco.
Te has pasado un poquito, pero no pasa nada.
Perdón, es que me lo he estudiado muchísimo.
No pasa nada, está genial. Me ha gustado la sección.
Pues hacemos, no hacemos opinión hoy.
Bueno, opinamos, opinamos.
Venga.
Bueno, pero ahora primero mi sección, ¿no? También, a lo mejor.
Tienes 5 minutos.
Vale, tengo 5 minutos de sección. Bueno. Primero todo, ¿cómo están las máquinas? Vamos rápido a mi sección.
Ay, que no me comí el KitKat.
Bueno, con el KitKat y así no me interrumpes y vamos rápido, ¿vale? Sandra, vamos corriendo, joder. No, a ver, mi sección. Yo hoy vengo a hablar de la diferencia que perturba a mucha gente, que esto le quita el sueño a mucha gente, que no sabe distinguir entre fermentar y madurar, entre procesos fermentativos y procesos madurativos.
Madurar es lo que estoy haciendo yo.
Sí, exacto. Entonces, ¿estás merendando payaso hoy? ¿Qué estás? El Kit Kat ese llevaba, al ser rosa, llevaba un poco de payaso dentro.
Un poquito, sí, perdón. Ya no te interrumpo.
Entonces, fermentados. La cosa es que no hay una definición bien, bien estricta. Entonces...
Joder, o sea, no me digas que no hay definición.
Bueno, la que doy yo, al final, ¿qué pasa? El proceso de la fermentación es un tipo de respiración que hacen unos microorganismos concretos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el mundo, en general, no lo interpreta así, ¿sí? La gente de a pie, como tú, como yo, como un niño que pasa por la calle paseando felizmente, ¿vale? La fermentación lo ve como... realmente microorganismos que comen cosas de una manera intencionada. Es decir, diferencia entre pudrir y fermentar. Para mí pudrir es incontrolado, es cuando tú te olvidas la bolsa de la basura sin tirar durante 2 semanas.
O el tupper de tus hijos del fin de semana, lo dejas del viernes, te lo encuentras el lunes.
Sí, ¿eso te fermenta tan rápido?
Con el resto del bocadillo ahí dentro.
Ah, en la mochila.
En la mochila.
Ah, ahí sí, ahí eso fermenta rápido. Claro. Vale, eso ahí, pues se pudre.
Eso se pudre, sí. Eso es pudrirse.
Fermentar es con intención. Es decir, si tu hijo lo hubiera hecho intencionadamente y generalmente le ha puesto un 2% de sal o algún
cultivo... No lo descartemos, para que, no lo descartemos.
Sería fermentar, ¿de acuerdo? Entonces, pudrir, no controlado, fermentar para nosotros controlados. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel técnico-científico, fermentar es un tipo de respiración que hacen un tipo de microorganismos. Es decir, un vinagre no está considerado una fermentación a nivel estrictamente técnico. ¿De acuerdo? Cuando nosotros sí que lo vemos, que eso es un vinagre, es una fermentación. Un queso roquefort, lo mismo. Un queso camembert, lo mismo. Necesitan oxígeno para darse. Por lo tanto, no se considera fermentación. A nivel, estrictamente hablando, a nivel puro técnico. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, fermentar para nosotros, para, bueno, dentro de los ferments, lo definimos como pudrir algo de manera controlada.
Pudrir algo de manera controlada.
Esta es la banal, esta es la que me gusta a mí. La banal, la canallita. ¿De acuerdo? O es un cúmulo de técnicas de conservación por degradación biológica.
Degradación biológica.
Es decir, que dentro de los métodos de conservación hay cambios físicos o químicos para que microorganismos no crezcan y te pudran la comida. ¿Vale? Uh-huh. Pero el humano ha sabido domesticar bestias invisibles, convirtiendo... haciendo que coman X microorganismos concretos y los conviertan en distintos conservantes. Es decir, tú pones un zumo de uva, que haces que un microorganismo en concreto coma hasta saciarse, se va replicando, va teniendo ahí hijos y nietos, se va replicando y genera alcohol. Ese alcohol hace que mueran otro tipo de microorganismos y no puedan nacer ahí. Con la ventaja que tú como humano sí que te lo puedes tomar. Y ya está, ¿sí? Un queso roquefort pasa lo mismo. Hay un hongo que va a crecer, que va a dar de X antibióticos para que microorganismos no crezcan allí. Uh-huh. Entonces, la gracia un poco de fermentar es precisamente que tú estás controlando X poblaciones para que crezcan de microorganismos y te conserven una comida. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es madurados? Madurados es cualquier cosa que interactúa con el ambiente sin necesidad de que haya vida. Es decir, cuando tú estás deshidratando algo, lo único que se está haciendo es evaporar el agua. Eso también es una maduración.
Okay. O sea, cuando seco, sabor. Deshidrato algo. Y las uvas pasas que están deshidratadas,
yes.
Eso es una maduración.
Maduración. Vale. También lo que puedes hacer al madurar, un ejemplo sería cuando tú estás envejeciendo, tú estás poniendo un aguardiente en una barrica, ¿sí? Que va a coger color, va a coger uh-huh. aroma, va a coger distintas notas, que eso va a dar como resultado una maduración.
Claro, matices de sabor, pero donde no hay microorganismos implicados.
Exactamente. Vale. ¿Sí? Es simplemente el contacto con el oxígeno, con la luz, con el ambiente en general.
Que cambia la composición...
La propia estructura. Eso. Por eso, muchos fermentados, casi todos los fermentados tienen fases madurativas. Es decir, un fermentado, por ejemplo, como el vino, tú lo fermentas y luego lo envejeces. Ese envejecimiento es maduración. Es decir, cuando está en botella, ahí ya no hay vida. Pero todo se va a redondear más, los sabores van a bajar, la acidez va a subir, etc. Bueno, va a bajar, ¿sí? Ahí hay una maduración. Eso es maduración. Por ejemplo, la gracia de los vinos de Jerez, muchas de, depende qué tipología de estos, o por ejemplo los olorosos, es puramente una maduración. ¿Sí? Que uh-huh. le coge el color, que coge esas notas, uh-huh. la madera, etc. ¿De acuerdo?
Vale.
Eso sería algunos tipos de madurados.
Vale.
¿Qué pasa? Que aquí viene el debate entre algunos... en un concilio entre fermentadores, que hay los procesos enzimáticos, que ya hablamos en el anterior capítulo. ¿Sí? Uh-huh. Los procesos enzimáticos, las enzimas, son cosas producidas por vida.
Las que rompen ¿cómo era? Los carbohidratos complejos.
Sí, en este caso rompían carbohidratos y los convertían en simples.
Sí.
Pero también hay otro tipo de enzimas que rompen proteínas, otras que rompen otras cosas. ¿Sí?
¿Pero rompen en general?
Rompen. Este es el tipo de enzimas, todo lo que acaba en asa,
generalmente
rompe, sí, son enzimas que rompen gluconamilasas, lipasas, proteasas. Unas rompen proteínas, otros lípidos y otros glúcidos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un poco de debate de si procesos enzimáticos son fermentaciones o no. ¿Se está dentro de la parte más de fermentación o de maduración? Para mí, para Rubén Ruiz, de los Ferment, está dentro de la parte de maduración. ¿Por qué? Porque el hecho de tú romper un hidrato de carbono complejo a un simple, no hay fermentación, no hay microorganismos implicados ahí muchas veces.
Ni que respire ni que cague, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente, puedes decirlo así, exactamente. En algunos casos sí, cuando tú haces crecer el koji, la Aspergillus oryzae, sí que estás haciendo crecer un hongo que luego eso lo vas a utilizar y ahí para mí sí que hay un proceso fermentativo porque estás haciendo crecer ese organismo. Te va a dar esas enzimas que tú las vas a aprovechar para después lo que quieras, ¿sí? Pero tú cuando masticas y escupes o cuando estás malteando, que lo hace la propia planta, no hay un proceso de fermentación. Hay unas enzimas en
porque las enzimas están en el elemento...
Las produce en un caso los cereales porque están de la propia planta y en nuestro caso porque nosotros la tenemos.
Yeah.
En nuestra salida las producimos nosotros.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que productos... tan hablados, por ejemplo, como el garum,
uh-huh.
para nosotros, depende de qué tipo de garums, no son fermentaciones. Están dentro de las maduraciones. Porque ahí realmente hay tanta sal que no hay nadie que se lo coma. Es un tipo de maduración. ¿Qué pasa? Que como tiene tantas enzimas de los propios microorganismos que han estado viviendo en las tripas de los pescados, ¿vale? El garum es una salsa fermentada, romana, que era como un aderezo,
uh-huh.
Romana griega, uh-huh. ¿Qué pasa? Que ahí los microorganismos no están vivos, muertos.
¿Romana griega mesopotámica?
Sí, también. Realmente mundial, yo creo, porque sí. Todas las culturas han tenido salsas de este estilo.
Sí.
Ahí no hay nada vivo, pero la sal, no hay nada vivo por la cantidad de sal que hay un montón, pero los procesos enzimáticos siguen activos, de tal manera que eso sigue degradando y degradando y degradando y degradando, y da sabores como umami. ¿Sí? Entonces, es eso. También pasa...
Oh,
mami. También pasa mucho con los misos y muchos temas de misos donde hay una conservación por la sal y eso se conserva así tal cual.
Vale, yo tengo una pregunta en la cabeza todo el rato mientras te miro. ¿Los pepinillos en vinagre?
Sí.
¿Eso es fermentado o no es fermentado?
No es fermentado. ¿Qué pasa? Que hay idiomas, por ejemplo el inglés, ¿sí? Que la palabra pickle uh-huh. sirve para una maduración como es conservar algo en un vinagre como un fermentado que es una lactofermentación, que es poner verduras con agua y sal, donde sí que se va a acidificar porque hay microorganismos ahí viviendo acidificando el ambiente.
Pero en el pepinillo en vinagre, o sea, si tú metes algo en vinagre,
sí,
no hay microorganismo que haga nada ahí.
Exactamente. Por eso nosotros, tanto los destilados como cosas hechas donde vas a poner cosas en vinagre, lo llamamos un derivado de una fermentación alcohólica.
Claro, porque el vinagre es un...
Viene del alcohol, que sí, tú las, ahí sí que has fermentado haciendo un vinagre, y luego la cosa es que tú estás conservando dentro de ese vinagre. Tú el pepinillo no lo estás fermentando, estás conservando.
Bueno, la confusión es esto de, por un lado, conservar y madurar. O sea, claro, yo algo en vinagre lo entiendo que se conserva,
sí,
pero entonces me parece como lo opuesto a madurar, porque, ¿sabes? Porque... Lo está conservando, no está madurando.
No, pero sí que está madurando realmente.
Pero sí que está porque madurando por la acción de las enzimas, dices.
No, en este caso, si entra en contacto, tú pones un bote de pepinillo al sol, vas a ver que cada vez está menos verde, está más oscuro, tienen más notas como madera, metálicas. Todo eso es maduración, quieras o no.
Pero si no está al sol, o sea, un bote de pepinillo, de pepino...
Se conserva así tal cual y ya está.
Pero se ablanda, o sea, cambia.
Sí, cambia, exacto. Eso es por las propias enzimas que pueda tener el propio pepino, por la deshidratación, etc. Entonces ahí sí que hay maduración también. Hay una conservación.
Sobre todo lo que le pasa al pepino, que le pasan cosas muy locas. Sí, es decir, que cambia la textura.
Exacto, no hay vida.
Y el sabor.
No hay vida. No te vas a morir de ello. ¿Sabes? Eso cambia en cuanto a textura, pero no, it's not alive.
It's not alive.
Exactamente.
Súper.
Pues vamos a opiniones rapiditas, porque nos va a quedar un capitulazo. Te has comido aquí de 25. Has hecho un monólogo aquí.
He hecho un monólogo con
el
libro.
Estás acostumbrada.
Yo he venido a hablar de mi libro hoy.
Estás acostumbrada a hacer monólogos ahora en todos los bares de Barcelona, pues claro. Opiniones.
Venga. Pues mira, como nos quedan 3 minutos, hemos pensado que vamos a pasar de gastronomía y vamos a comentar una cosa que me ha ofendido, que he venido y le he dicho a Robert que he visto una peli que me ha flipado y a él no le ha gustado nada.
Me ha ofendido a mí. Me ha ofendido a mí que te haya gustado esa mierda de
película. Se trata de la peli Yesterday, una peli de 2019 dirigida por Danny Boyle, tío, el de Trainspotting, ¿sabes?
Sí, o sea, sí, ojo. Ya lo sé, por eso.
Con el mejor argumento del mundo mundial.
Sí, el argumento, la premisa, buenísima. El tráiler, buenísimo. Tenía buena olía bien. ¿Pero qué pasó? Que es una puta mierda de película.
No es tan mierda. O sea, no es la mejor película del mundo. Pero es que el argumento es tan bueno que ya está, ya lo tienes.
Es una película
ya la disfrutas.
Que no vale una mierda porque está muy mal ejecutada.
No es verdad. La peli va. La peli va.
Cosas que están muy bien.
Hombre, pero... es guay. Bueno. El argumento va de repente ocurre a nivel mundial un pequeño evento que dura unos minutillos, ¿no? Sí. Que se va la luz, ¿vale? Y en ese momento el protagonista tiene un accidente y entonces está en el hospital, ¿no? Como él pierde la conciencia en esos minutillos en que ocurre esta cosa extraña, ¿vale? Se despierta. Este tipo es un músico venido a menos que ya no se quiere dedicar más a la música, lo va a dejar pues porque no se come un rojo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? De repente alguien le regala una guitarra, la estrena y ahí con unos coleguillas toca una Yesterday de los Beatles y nadie lo conoce y se da cuenta de que algo ha pasado en el mundo, que a todo el mundo, o sea, al planeta entero se le han olvidado las canciones de los Beatles, sí, y que los Beatles existían.
Es que los Beatles no han existido nunca.
Entonces el tipo dice, ostras, pues voy a ponerme a hacer las canciones de los Beatles, que son buenísimas. Sí. Y entonces tiene un éxito del
copón. De la parra.
Del copón.
Ya es, tío, el momento donde está Ed Sheeran y
él, ¿sí?,
en concurso. No, no te puedo ganar a eso. Oh, no, wow.
Pero es guay, es guay. Porque ¿qué canción saca de los Beatles ahí el tipo? La de...
Es
que es buenísimo. Lo que pasa es que sí que tiene un fallo la peli y es que yo creo que si eso pasara de verdad, a lo mejor hoy en día no molarían tanto a todo el mundo las canciones de los Beatles. Es decir, es como, pues sí, es como un homenaje a los Beatles, que yo soy súper, súper fan de los Beatles. Sí. Pero no sé si de verdad funcionaría. O sea, si alguien tendría...
Si ahora Hitchcock hiciera todas las películas desde cero, dirías un poco como, bueno, A ver.
Ya, puede ser, ¿eh? Sí. Esto pasa.
Esto pasa. Pero la cosa es que está muy mal ejecutada esta película,
¿por qué,
tío?
¿Qué te parece tan mal ejecutada? Da argumentos.
Primero de todo.
Da argumentos.
Primero de todo.
Tienes un minuto, pues, para dar argumentos.
Hay como una relación de amor rara entre protagonistas.
Sí, la cosa, la cosa romanticona es...
Que
es
encima, una de las protagonistas la quitaron de toda la película, que era Ana de Armas, que sale en el tráiler y no sale en la puta película. O sea, ahí me estás contando, tío.
Guara, tú, ¿esto qué detalle es? ¿Qué me estás diciendo?
Pues mira, qué detalle. Pues mira,
sí,
qué detalle.
Claro, pues es que tú, si querías ver a Ana de Armas y no salió, pues por eso te has cruzado con la peli.
No, porque no salga Ana de Armas, sino que se ha encargado a alguien que en teoría...
Ana de Armas tiene unos ojos que parecen dos linternas al tronco, que como...
alguien que en teoría era importante de esa película, se la ha encargado y a ti te parece como bien dentro de la trama. O sea, que hay cosas que ni se entienden, cosas ahí como raras de historia amorosa. Te pongo aquí una historia de amor, ahora no sé qué, tal. Y es, tío, ¿qué es esto? En el momento...
Malísimo. Se entiende muy bien. Y luego está esta otra actriz que es del Saturday Night Live.
Sí.
Es que me gusta mucho a mí Saturday Night Live. Entonces, pues ya, yo ya la he visto y pues ya me ha hecho gracia y me ha gustado. Ese es mi criterio.
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
En fin. Pues luego en las redes sociales, en nuestro Instagram...
Podéis insultar a Sandra.
Sandra Team Robert con esta peli.
Pues nada, nos vemos en los dos últimos capítulos.
Oh, yeah.
Venga, chao.
Chao.